3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsalde on, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 832. Una nueva edición en la que os traemos cuestiones habituales en torno a la tecnología que tratamos en este programa aquí en Enredando. Hoy con las secciones de videojuegos y de retroinformática, esta sección que hemos puesto en marcha en las últimas semanas. Y además con software libre, con GNU Linux, con las noticias de la actualidad tecnológica, con Miquel Carmona.
Hola, ¿qué tal, niño Gusendino? Feliz día de internet, que se hace poquito además, ¿eh?
Ah, sí, mira, no me acordaba de eso. Y con todos vosotros, con todos nuestros oyentes, pues vamos a poner en marcha ya esta edición de Enredando con todos los contenidos que tenemos preparados.
Adelante.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons Atribución No Comercial 4.0 Internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast. Enredando, la informática que se escucha.
Vamos ya a poner en marcha esta edición de Enredando, hablando con esta sintonía, como siempre, de videojuegos y con ello, pues recibiendo a nuestro experto de la casa, Gaizka Carmona, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Vamos a hablar, de hecho, de un juego del que creo que en Euskadi Digital hemos hablado como unas 80 veces. De hecho iba a decir 854, pero es que me he atascado en el 8. Pero sí, o sea,
80 decir, veces, solo, 854, solo también.
Pues unas 8592.
Solo.
Puede ser, muchas más. Hablemos de Naughty Noms.
Hablemos de Naughty Noms. Por 18ª vez, por ejemplo.
Pero es que, a ver.
Enredando
sí.
No, ¿eh?
No, esa es la movida. Enredando no lo hemos traído y era el sitio al que me faltaba por traerlo. Y por eso está aquí.
Efectivamente. Además, esto va a dar para dos cosas: que es que Gaizka hable de Naughty Noms y yo diga mi frase. Cuando llegue mi frase, ya digo.
Cuando llegue su frase, dirá su frase.
Pero comencemos. ¿Qué es Naughty Noms?
Mira, para la gente que iba debajo de una piedra o que lleve sin seguirnos los últimos como 3 años más o menos, hablábamos de hecho en la recomendación anterior, la última recomendación que traje era de un juego cooperativo. Cooperativo de dos jugadores, de apoyarse mutuamente. Y bueno, pues nos vamos a un juego cooperativo, efectivamente, porque este también es cooperativo, pero ya no es de apoyarse mutuamente. Bueno, sí, bueno, en verdad sí que es de apoyarse. Es de apoyar una estatua encima del otro. Efectivamente, lanzado el 3 de marzo de 2026, desarrollado y distribuido por el estudio indie español.
Sí.
¿Cuál?
Dilo tú.
¡Sandcastles!
Muy bien, Sandcastles. De hecho, estoy apuntando a una cámara que no...
¡Que no está activada!
Que no está activa, pero bueno, no pasa nada. Es que viene
esa era la gesto. Frase.
Muy bien, Sandcastles.
Esa era la frase.
Sandcastles, que son los mismos desarrolladores de, a lo mejor os suena, Bread and Fred, un juego cooperativo que sí es cooperativo de apoyarse mutuamente.
Sí. Y que también, muy bien, Bread and Fred, por lo tanto, muy bien, Sandcastles.
Efectivamente. Disponible ahora mismo para PC, Windows y Linux a través de Steam y están planteando llevarlo a consolas. Es un party game competitivo. ¿Por qué competitivo? Pues porque compites contra otros, efectivamente. Enfocado en el player versus player, en el combate caótico y desenfrenado. Permite multijugador local, online. El online, por cierto, y para que no empecéis a dejar las reseñas negativas porque he visto unas cuantas, está en beta.
Tranquilo.
¿Sabéis lo que significa beta?
¿A quién estás mirando tú ahora?
A la cámara, a mi cámara. A la 3 estoy mirando.
Está en pruebas.
Está, efectivamente, está en beta. Entonces, si está en beta, hay cosas que van a fallar. Sí. Y por ende, os invito a que les escribáis a esta gente muy amablemente y les digáis, oye, falla esto. Porque os van a hacer casito.
Pero en verdad, teniendo Steam Remote Play...
Tenéis Steam Remote Play que tiene más fallos que el online de beta.
¡Vaya!
Premio.
¡Cachis!
No, ¿qué es lo que os interesa realmente? Efectivamente, juntaros cuatro en un sofá. Porque correcto. Eso no falla.
Correcto.
¿Qué cosas? De hecho, es que la beta del online creo que la han sacado o que la han empezado a desarrollar como 2-3 meses antes de lanzar el juego. O sea, que imagínate.
Sí, nació... que era un poco la segunda tarea, ¿no?
Ahí
o sea,
está.
Primero hacer el juego y luego ya...
Podrían haber sacado el juego en Early Access y estar con el online en beta, pero no. Dijeron, vamos a sacar el juego y hacemos el online y le ponemos al online que está en beta.
Sí, o sea, sí. De hecho, lo de juntarse en el sofá es lo que hicimos aquí.
Es lo que hicimos nosotros.
Para el día del lanzamiento.
Correcto. El juego nació pues de la necesidad del estudio, según ellos mismos nos han contado, de cambiar la dinámica de su juego anterior, manteniendo la esencia de jugar con amigos, pero pasando de vamos todos a ser amiguis a pegarse de hostias
entre ellos.
Efectivamente. Está inspirado fuertemente en clásicos del caos como Boomerang Fu, Rounds y Party Animals, de los cuales no conozco ninguno de los tres, así que ya tengo tarea. En Steam, por cierto, nosotros me acuerdo que especulábamos nosotros mismos sobre el precio.
Sí.
Decíamos, yo creo que costará tanto, yo creo que debería costar tanto. Lo estimamos, al igual que tantos juegos indie, entre los 15 y los 20 euros.
Es que este juego lo puedes vender por 20 pavos.
Por
fácilmente.
15 o por 20 euros, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno, pues el juego cuesta 7,49.
Oh,
y ha estado rebajado ya en más de una ocasión. Oh. Repito, el juego salió el 3 de marzo. Mm. O sea, ha pasado... mes y medio, más o menos.
Más o menos.
Más o menos.
Es como mucho.
Y el juego ya ha estado. O sea, el juego ya ha estado rebajado a menos de 5 pavos, al menos en dos ocasiones. O sea que si no os lo compráis, es una excusa de mierda, básicamente.
Vale, ¿de qué va la movida?
Porque, ¿de qué va la movida?
Porque estamos muy entusiastas con la movida, sí. Pero vamos a contar de
tiene
qué va
una historia muy profunda, muy intensa. A los gnomos los abandonaron sus padres. No. No, la verdad es que no.
Va de gnomos.
Va de gnomos. ¿Qué cosas? Es una excusa. Es una excusa de mierda. El juego es de pegarse de hostias. O sea, que
cual,
decir, los protagonistas son gnomos. Gnomos que se pegan de hostias. Y además es muy gracioso porque ellos mismos te indican en la propia página de Steam, cuando escriben el juego, gnomos increíblemente traviesos, desequilibrados y sin escrúpulos, depende de cómo seas tú. El gnomo, claro. Si tú no tocas el mando, no se mueve.
Claro.
¿Qué cosa? El objetivo es ser el mejor gnomo, o el last standing, mejor dicho, el último en pie, aplastando a tus amigos hasta dejarlos literalmente sin cabeza, o sea, porque cuando los matas se les separa la cabeza del cuerpo.
Que no, para... no está visto el gnomo, ¿no? Es...
¿Qué cosas? Y tú dirás, ¿y por qué se les separaría la cabeza? Para poder usarla como arma, evidentemente. Evidentemente, ¿cuál es la duda?
Madre mía.
Reglas, ninguna.
A ver, ha sonado como muy bruto, pero realmente el juego es...
Eso sí, eso
es
sí.
Muy poco gore, ¿eh? Es muy poco gore. Es,
o sea,
muy violento y muy poco gore.
Es de pegar, pero es como cuando viene un gigante en la Astenabusia y te mete con la porra.
Sí, más o menos. Más,
o sea,
o menos.
Es una violencia como
las películas que... de Bruce Spencer y Terence Hill, que se daban porros, pero no había sangre por ningún sitio.
Solo que en lugar de una porra le tiras pues un cartel a tu amigo, efectivamente.
Bueno, o la cabeza del que acabas de matar.
O la cabeza del que acabas de matar.
Lo que sea.
O un acuario, por ejemplo.
Sí.
También. Sí, es lícito. Un tono muy cómico, absurdo. Evidentemente, está diseñado para generar risas y enfados, más o menos. Es básicamente el Mario Party, el juego rompe amistades por excelencia, pero made in Spain. O sea, y es el mejor juego de peleas así cooperativo, party game, made in Spain del universo. Yo lo siento mucho. Respecto a jugabilidad, lo que hemos comentado, que aquí es donde tenemos además para explayarnos un rato. Combates rápidos, uso del entorno y construcción de sinergias. Esto es interesante, las builds que comentamos. Igual que cuando habláis en el LOL de a ver qué build me pongo porque tengo que elegir unas runas o... A ver qué build me hago cuando estás jugando un roguelike y entonces tienes que elegir distintas armas o distintos caminos, esas cosas. Pues esto es lo mismo. ¿Por qué? Primero, respecto al combate, vale lo que sea. Tira cosas, golpea cosas, dasea. ¿Tienes dasear también? ¿Tienes la opción de dasear?
¿Correr?
No.
¿Sprint?
Tampoco.
¿Es dasear? ¿Qué es dasear?
Un impulso.
Un impulso.
Digamos,
vale,
es un impulso. Okay. Es como si te lanzases hacia adelante muy rápido y
vale.
En ese breve periodo eres invulnerable.
Vale.
No.
Eso es un dash.
Vale.
O burlarte de tus amigos a base de bailarles en la cara. Porque tienes cuatro botones y uno de ellos hace un baile, efectivamente.
Perfecto.
Lo que sea del mapa que puedas coger, evidentemente, es un arma. Si lo puedes coger, es un arma, efectivamente.
Sí, no, no lo puedes coger.
Incluyendo, por ejemplo, monturas. O sea, tú estás en un acuario, tú rompes el acuario, se cae un delfín, pues te montas al delfín para pegar una hostia a tu amigo. Efectivamente, o sea, funciona así. Y tiene un sistema de mejoras, lo que hemos comentado de las builds. Es, digamos, el núcleo estratégico que tiene el juego, porque realmente si no es pegarse dos días. Entre rondas eliges entre más de 100 cartas de diferentes niveles de poder, la común, que es blanca, la rara, que es azul, la épica, que es multicolor, la legendaria, que es dorada, y la cósmica, que tiene un gnomo dios detrás, que tiene un modificador de la hostia, básicamente. Que te suele permitir hacer cosas raras tipo... recibe todas las mejoras del resto de jugadores y descarta las tuyas. O sea, cosas muy brutas que rompen mucho esa partida, digamos. Otorgan habilidades, pues, de todo tipo. Desde cosas muy pequeñitas como, ah, bueno, pues ahora corres más rápido. O tu tiempo, el tiempo de recarga del dash reducido. Hasta cosas muy brutas como, por ejemplo, que tus esto es de coña, que tus burlas causen daño real. Se llama daño emocional la carta. Entonces tú haces el baile y si tienes a un jugador cerca, le hace daño. O robar todas las cartas del gnomo al que acabas de eliminar, como que es el segador de almas. Tienes cosas muy brutas y las builds además tienen muchísima sinergia. O sea, tú puedes conseguir cartas desde comunes hasta cósmicas, por ejemplo, enfocadas únicamente en mejorar tu velocidad de movimiento y el dash. Entonces tú consigues que tu dash, cada vez que daseas, te teletransportas. Y además de teletransportarte, el recorrido que haces... dañas. Si hay alguien en medio de ese recorrido, lo dañas. Y además dejas un rastro de fuego. Y además tienes el tiempo reducido. Y además corres más rápido. O sea, puedes juntar todo tipo de cartas que afectan a un modificador. O puedes hacer que hacer tu baile haga 30.000 cosas. Como por ejemplo, congelar alrededor, hacer daño, invertir los controles, crear una zona de agua en la que la gente se resbala y encima invocar un bebé que llora. Y tú dirás, ¿y para qué querías invocar un bebé que llora? ¿Lo puedes coger? Sí, adivina.
Un arma.
Es un arma.
¡Es correcto! Es correcto. Pues así funciona este juego. Efectivamente.
Es una locura.
Es maravilloso. Locura. Y además, ahora hay más modos de juego. Porque tenemos el versus clásico, en el que tenemos un todos contra todos, hasta 4 jugadores, que esto es importante mencionar, de 1 a 4. Lo más divertido, yo creo que es, teniendo en cuenta cómo está el mismo juego, con 3. Porque con 2 se te hace muy poco. Claro, matas a una persona y ya está.
Se acabó.
Pero con 4, teniendo en cuenta la cantidad de mejoras que han metido y lo que hacen algunas de ellas, que te crean clones, cada vez que te pegan un golpe, 5 clones tuyos por la cara. Y ahora adivina cuál es cuál. Estuvimos jugando, de hecho, os invito a que vayáis a ver el stream que hicimos con Darkai y con Markel, porque cogieron esas mejoras. Nadie sabía dónde coño estaba. O sea, la propia persona a la que le daban y sacaba 5 clones no sabía cuál de los clones era él. O sea, era así de bruto. Increíble. Y luego tenemos también un modo por equipos, batallas de 2 contra 2, que también puede ser curioso. Y el último que han metido, que es el Prop Hunt, un escondite en el que tú tienes un tiempo para convertirte en un objeto y esconderte por el mapa. Y entonces la persona que vaya a buscar, pues se tiene que tapar los ojos, luego los abre y tiene que ir a buscar a ver cuál de los objetos eres tú. Efectivamente. Aparte que puedes personalizar toda la partida. Más rondas, menos rondas, más rondas entre mejoras, más mejoras, menos mejoras, sin mejoras, más tiempo, menos tiempo, más golpes, menos golpes, puedes poner lo que te dé la gana. Tiene muchísimos mapas, tiene combinaciones del gnomo porque puedes ponerle un bigote, unos ojos, un gorro, un tipo de baile, 5.000 combinaciones distintas, es una barbaridad. Y encima tiene un aleatorio, así que es maravilloso. Y las propias burlas que hemos comentado, lo del baile, que es brutal. O sea, tú terminar una ronda habiéndole ganado de una manera súper épica a la persona que tienes delante, coger su cabeza y ponerte a hacer el breakdance es otro rollo. Es otro rollo. Respecto a mapas, sí que es cierto que tiene varios entornos, pero no tantos mapas. O sea, tienen distintas distribuciones del mismo entorno. O sea, a lo mejor tiene 5 mapas que son del acuario. Pasa que tiene distintos objetos o puestos de distinta manera, ese tipo de cosas. Y corre muy en un hardware relativamente decente, pero es que además los requisitos de Steam, y esto los he sacado tal cual de Steam, son muy graciosos. Recomiendan Windows 10, un dual core 2.4 GHz y de mínimos 4 de RAM, recomendados 8. En mínimos de gráfica, lo han puesto, y yo cito y traduzco textualmente, más que una tostadora. Gráfica, más que una tostadora. Y en recomendados han puesto, no puedes comprarte la última porque inteligencia artificial.
Que es correctísimo.
Es lo más real del universo. 2 GB de almacenamiento y en tarjeta de sonido en mínimos han puesto cualquiera y en recomendados han puesto la mejor.
Bueno. Spoiler, la diferencia para juegos entre una tarjeta de sonido y otra es nimia.
Sí. Es nula.
Nimia.
Es nula, básicamente. Sí, es maravilloso, lo puedes jugar con amigos, os vais a pegar de hostias, os vais a enfadar, luego, yo qué sé, tírale el mando por la ventana, gánale, reviéntale, haz algo. mejora, porque la realidad es que a base de jugar le vas cogiendo el truco a la velocidad de botones, porque necesitas mucha velocidad de botones. Es muy simple, los controles son muy muy simples, pero masterizarlo es un arte, es bastante complicado. Y la realidad es que el online era muy necesario y lo han incorporado, y el precio es de risa. O sea, no, no te compres una copia, compra tres. No, es que quiero jugar con dos amigos, vale, pues compra tres. Y ya está, está a menos de 5 euros. Por 15 euros tienes 3 copias del juego. O sea, ¿qué coño? Y efectivamente, secuestra amigos, porque te hacen falta amigos. Igual que con el Bokura, te hacen falta amigos.
Sí, sí, pero es que
amigos con los que van a dejar de serlo.
Efectivamente.
Pues tendrás que buscarte más amigos, efectivamente.
Efectivamente. Pues dicho todo esto, San Castles, muy bien, San Castles.
Jugad a Nautinoms, os lo vais a pasar muy bien.
Pues esa es la recomendación de hoy, como decimos, Nautinoms, un videojuego desarrollado por San Castles, muy bien, San Castles, y disponible para PC, para, tanto para Windows como Linux, y supongo que Mac también, a través de.
Entiendo que Steam. Sí, porque además, si queréis saber más del juego, tenéis como, no sé, 3 entrevistas en el canal de Euskadi Digital con la gente de San Castles.
Probablemente.
Os invito a que vayáis a verlas.
Muy bien, San Castles. Pues todo esto. Es que ricasco, Gaiska. Y hasta la próxima.
A vosotros.
La informática que se escucha.
Continuamos adelante en esta edición de Enredando y volvemos a una sección que ya tenemos, bueno, como cuando compras un coche que la primera vez te huele un montón a nuevo, ya está un poquito rodado, pero sigue con ese olorcillo especial, y para ello, pues vamos, en este caso vamos tres en el coche, Miquel y yo obviamente, desde el principio del programa, y Sergio de la Hora Retrona, Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón, ¿qué tal?
Hola, Sergio.
Pues, aquí andamos en el asiento trasero de este vehículo, de esta nave espacial.
Pues este vehículo que además hoy va directo a la población Apple, porque es el tema principal que vamos a tratar.
Hablamos de manzanas.
Hoy vamos a hablar de manzanas, además porque el pasado día 1 de abril se cumplió el 50 aniversario de la compañía. Un aniversario que no sé yo muy bien cómo han celebrado, no lo tengo muy claro, pero que nos sirve un poco de excusa para hablar de ello.
Lo normal sería considera que al fin y al cabo es de manzana, así que...
Bueno, veis un poco, pues vamos a seguir en la misma línea, no pasa nada. Hablemos de Apple. Ajá. Y yo creo que tendríamos que empezar un poco por el principio, por la fundación y sobre todo por el primer cacharro que hicieron, que fue el Apple I.
Eso es, sí. La verdad que ahí, no sé, es algo que se ha perdido con los años, ¿no? Si alguno conoce un poco la historia de Apple, ha visto incluso alguna de las películas, el primer Apple I no era más que una especie de kit.
Sí.
Bueno, de hecho, ese kit, antes de ser un kit, que digamos se distribuía entre frikis de la electrónica, ¿no?
O sea, que te lo tienes que montar tú mismo.
Sí, eso es, te lo tienes que montar tú mismo. Y ellos, sobre todo Wozniak, que era el más, digamos, friki, más...
El más técnico.
Hardware guy, el típico que se le dice. Entonces, él estaba en una especie como de grupo de hardware que había ahí en la universidad, donde él estudió. Entonces, gracias también al feedback de toda esa gente, pues acabaron lanzando el Apple I, que era una placa, que pues digamos hoy en día podría asemejarse a lo que podría ser una Raspberry Pi con ciertos hats, o eso que se llama, que luego al final la conviertes en algo, pues era una placa que venía, digamos, con todos los componentes, pero tú en tu casa tenías que irte montándolo, ¿no? Entonces, bueno, eso que parecía que no iba a representar nada, resulta que pues en Estados Unidos sí que ha habido esa cultura maker antes que en Europa. Entonces acabó, digamos, de alguna forma teniendo cierto éxito, y con ese, digamos, cierto éxito pudieron empezar, digamos, a sacar pues algo más, que fue luego el Apple II, ¿no? Entonces, digamos que ese Apple I es como, digamos, una prueba de fuego, una especie como de
prueba de concepto.
Sí, como muchas veces se llama el mínimo producto viable, ¿no? Una cosa que parecía... funcionar, y entonces ya cuando salió el Apple II, que salió en el año 77, es cuando realmente ya digamos que tuvieron éxito, digamos, no sé si decirte masivo, pero sí que tuvo un éxito
cierto éxito, sí,
de increíble, o sea, en el sentido de que salió este ordenador en el 77 y en el año 80 Apple empezó a cotizar en bolsa, con lo cual al final te puedes hacer una idea, ¿no? De una empresa, digamos, pequeñita que ha tenido cierto dinero para hacer un nuevo producto, en 3 años de repente está cotizando en bolsa, pues con empresas potentes, ¿no? Entonces, bueno, sí que es cierto que claro, en esa época Jobs, de alguna forma, como antes ha comentado Miquel, ¿no? Era un poco el visionario y el que sabía un poco pues por dónde querían ir. Entonces, claro, digamos que hasta ese momento los ordenadores, ni siquiera había salido el IBM PC, porque el IBM PC saldría en el 81, pues normalmente solían ser terminales feos, muchas veces con pantallas en verde y así. Entonces, bueno, Apple, aunque tenía todavía no había llegado el color a esos ordenadores, ¿no? Resulta, bueno, que hubo una visita que sale en algunas de las películas, tanto en la biografía como en una película del año 99 que se llama Piratas de Silicon Valley,
sí,
donde él va a Xerox PARC, a una empresa, ¿no? Y entonces ve pues una especie de interfaz gráfico que luego pues Xerox desecharía, ¿no? Porque pensaba que no iba a llegar a ninguna parte. Uh-huh. Y esto fue la fuente de inspiración de cara a que luego pues Steve Jobs, uh-huh, y digamos achuchando un poco a Wozniak para que hiciera las cosas que tenía que hacer, pues al final surgiera. Y bueno, al final digamos que es que de alguna forma u otra, digamos que la cúspide en el mundo PC, que fue Windows 95, con esos entornos gráficos, fue un poco, yo creo, alimentado por todo esto que había llevado Apple. Uh-huh.
Sí, sí.
No, te iba a decir que sí que es cierto que durante estos primeros años Apple iba muy bien, pero en el año 84 pasó algo que nadie se esperaba, yo creo.
Que fue el lanzamiento del Macintosh.
Del Apple Lisa.
Ah, sí, 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 es cierto.
Que fue, sí, que ese ordenador, bueno, se llama Lisa porque la hija de Jobs se llamaba Lisa. Entonces, sí, bueno, pues
no se complicó mucho la vida, ¿no?
No se complicó mucho. Bueno, a ver, el nombre estaba bien, pero sí, bueno, bien. Resulta que bueno, uh-huh, en principio el ordenador sí que, digamos que a nivel innovador, uh-huh, estaba muy bien, pero claro, era muy, muy caro y entonces pues ahí...
Muy adelantado su época.
Sí, y luego también a eso se juntó un poco que, claro, Apple ya pues no era la empresita de dos amigos. Entonces ya...
Un garaje.
Eso es. Entonces ya empezó ya a entrar muchísima, sí, gente. Sí, claro. Digamos que ya era ya más cercano al mundo empresarial común. Ajá. Y entonces en esa época, en el año 84, entró Jan Scully, uno que había sido CEO en Pepsi. Uh-huh. Que en aquella época Pepsi, bueno, pues había dado ciertos tumbos. Incluso fue justo cuando Pepsi empezó a hacer publicidad con a superartistas del mundo de la música. Entonces, bueno, este hombre ya deja Pepsi y entonces fue a Apple pensando en, digamos, pues
con llevarlo. Una mentalidad,
sí, sí, o sea, una más mentalidad de hacer que la empresa, o sea, quizá Jobs iría hacia el lado innovador. O sea, imagínate, tienes A o B, la opción innovadora y la más igual conservadora. Entonces, John Scully lo que quería hacer era pues que la empresa realmente fuera una cosa rentable, más que nada porque habían tenido el batacazo del Apple Lisa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí sí que es cierto que, claro, ya cuando estás en una empresa grande, Jobs seguía, claro, pensando que Apple era su Apple, su esto, pero claro, empezó a, digamos, de alguna forma u otra, a enfrentarse un poco con Jan Scully, y eso dio que al final Jobs acabara en la calle. Uh-huh.
Entonces, uy, pues eso fue ya mucho tiempo después, ¿no? O sea, quiero decir, antes de todo esto, se presentó el Macintosh, que fue el primer ordenador, sí, con...
Ese fue en el año 84.
En el 84, con interfaz gráfica, sí. Y ya después, ya unos
lo que
añitos
pasa
después...
Al año siguiente.
¿Al año siguiente?
Sí, sí, o sea, a Jobs, bueno, él supuestamente él dimite, pero y las cosas deben estar ya bastante calientes. O sea, sale Macintosh en el 84 y en el 85 Jobs se marcha.
Wow. Muy rápido, ¿no? Como muy explosivo todo.
Entra en otra empresa.
Fundó una empresa que se llamaba Next, que intentó seguir un poco sus pasos y que curiosamente fue terminada, fue comprada después por Apple para que
Jobs volviera a ser
Next
Apple,
me parece que fue, compró Pixar. Sí. O sea, sí. Al final él lo que con Next quería hacer es unos ordenadores que para esa época eran una locura a nivel de procesador. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas potentes que necesitaban mucho procesador, uh-huh, empezaron a utilizarlos. Entonces, bueno, apareció por ahí Pixar, uh-huh, y bueno, un poco con ese, digamos, carácter de Jobs de innovación, pues claro, le gustó lo que vio y compró Pixar. Uh-huh. Entonces, bueno, Pixar luego ya sabemos que tuvo unos años que ya cuando sacó Toy Story en el 95, pues ya estaba en una ola ascendente. Y bueno, pues por azares de la vida, Y Jobs acabó de nuevo en Apple, sí. Creo que en el año 98 es cuando...
En el 97, de 97. Hecho, estoy leyendo en el libro que tenemos hoy de referencia, que efectivamente fue en septiembre del 97, y uno de los cambios que hizo, quizá uno de los más sonados, es que en esa época en la que él no estuvo, Apple se dedicó a hacer experimentos y a licenciar su software, cosa que en cuanto llegó Jobs dijo, bueno, no, todo esto no, vamos a recortar gama, sí, por sí, todas partes, vamos a fabricar nosotros el hardware y el software, y a partir de aquí lo hacemos todo nosotros.
Sí,
¿no?
En esa época yo creo que Apple lo que tenía era demasiado variedad de productos, con productos, sí, que no acaban de definirse. De hecho, fíjate que Apple incluso tuvo un ordenador que llevaba una tarjeta de expansión, sí, que llevaba un 486. O sea, era una especie de Apple, pero que también podía rular, podía hacer funcionar software de PC a nivel nativo. Uh-huh. Entonces, luego también sacaron tabletas de estas, bueno, como si fueran agendas electrónicas más bien.
Sí, la famosa Pippin.
También, Pippin, sí, la consola sacaron una consola que también creo que es del 95-96, sí, ¿no? Que también se pegó el batacazo. Entonces, bueno, sí, o sea, él lo que hizo fue, digamos, cortar de raíz y centrarse en unos pocos modelos. Uh-huh. Con la intención de...
En unos pocos productos que sí da más.
Eso es, sí. Que, uh-huh, o al menos tirar por ahí, porque luego, sí, ellos sacaron el iMac y yo me acuerdo una de las decisiones más polémicas fue la eliminación de la disquetera, ¿no?
Sí, uh-huh.
Entonces, eso es. Pues este tío está loco, ¿no? Pero bueno, al final, como ya teníamos el USB, sí, y Apple, digamos, iba por otro lado, también yo creo que fue un acierto los sistemas operativos de Apple. Porque igual mientras... Microsoft estaba un poco más perdida con sus problemas a veces de Windows 95-98 con las míticas pantallas azules de, por problemas de drivers y todo eso. Sí que es cierto que Apple, aunque sacaba todavía hasta ese momento, no había llegado todavía al Mac OS X, que digamos es un poco la base de Unix, ¿no? Y tira...
Sí, está basado en Unix y que además... Sí, han cambiado ya la nomenclatura, pero desde hace unos cuantos años, os diría que toda la década de los 2000 ha sido MacOS 10. Sí. Algo. Y ya, pues, bueno, ahora es con el año, el próximo que vamos a tener es el MacOS 27. Un poco extraña el cambio de nomenclatura, pero sí que fue el despegue final, ¿no? En cuanto a ordenadores, el despegue final de Apple hacia ser ya una empresa de masas y con un volumen de ventas importante.
Sí, aún así con productos arriesgados. Lo que pasa que, por ejemplo, al igual que habían hecho las marcas de ropa, por ejemplo, si alguno ha oído también del caso de la marca Benetton, uh-huh, esa también en su día también hizo mucho dinero gracias a que, digamos, utilizabas conceptos sencillos pero muchos colores. Y entonces, ¿qué hizo también Jobs con el iMac? Muchos colores. Sí. Y hoy es el día de que hay coleccionistas de Mac que, sí, sí, que digamos que hay siempre hay algún color que digamos que se hizo menos, ¿no? Y hay algunos que están cotizados.
El famoso iMac G3, que fue el que tenía, sí, el que era una básicamente una tele de tubo con la parte de atrás de colores. Y todo esto sin hablar del iPod, ni del iPhone, ni de todo lo que vino después.
Digamos que parecía que estaba tocado con una varita mágica.
Sí, porque... a partir de cierto momento, pues bueno, Apple ya dejó de ser una empresa de ordenadores y pasó a ser, pues yo diría que hasta una empresa de servicios. Pero de momento lo que tenemos, o con lo que nos quedamos, es con esa primera época, que además está muy bien recogida y muy bien reflejada en el libro que recomendamos hoy, que es 100 curiosidades de Apple, de nuestro amigo Miguel Ángel Mújica.
Hay una cosa que me gustaría decir, sí, y es que Apple tuvo un momento en el año 96-97 que casi tienen que cerrar,
sí,
y que al final, ¿sabes quién la salvó?
¿Quién?
Microsoft.
Es verdad.
Les dio, no sé si fue 50 millones de dólares o así, para salvarla.
Y hay un acuerdo estratégico para tener software de Microsoft en el Mac. De hecho, de ahí salió el Office para Mac, entre otras cosas.
Sí, sí.
E Internet Explorer. Eso es un historión,
sí,
también.
La historia es muy, muy interesante, la verdad.
Y que también está reflejada en este libro. Como decimos, bueno, es que además es un libro que yo... he de decir que compré con mi propio dinero. Son, pues eso, 100 curiosidades muy breves, con ilustraciones y con fotos muy curiosas, y que yo creo que merece la pena, porque al final tiene como historias muy concretas y muy especiales. De hecho, acabo de abrir la página donde hablan de esos acuerdos en Microsoft y fueron 150 millones de dólares.
150, fíjate.
Fíjate. Así que creo que también es justo recomendarlo. Como decía, 100 curiosidades de Apple, de Miguel Ángel Mújica, editado por Le Friki Ediciones y que también está disponible en mano del Friki en el Cano 5 Baracaldo, para que os podáis pasar y podáis comprarlo allí también físicamente. Pues nada más, Sergio, en un mes pues traemos otra historia de otra empresa, de otro sistema, a ver qué nos traes, que además va a ser la última sección de esta temporada.
Bueno, ya seguro que algo interesante encuentro por ahí.
Seguro,
es que muchas gracias a vosotros, es que ricas. Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Y vamos a hablar ya de software libre y de GNU Linux. Hoy, en este caso, para hablar de una vulnerabilidad que ha aparecido en las distribuciones de Linux, que además da acceso de administrador en algunos casos. Cuéntanos, Miquel.
Pues sí, aunque parezca mentira, el mundo del software libre también tiene que lidiar con las vulnerabilidades. En concreto, ahora nos toca enfrentarnos a un nuevo fallo de seguridad llamado Dirty Frag, un problema que afecta al núcleo de la mayoría de los sistemas operativos libres desde hace años. Esta vulnerabilidad permite que un usuario normal sin permisos consiga el control total del equipo como administrador, ejecutando un solo comando. En esencia, se trata de un error que engaña al sistema para lograr modificar datos de la memoria a los que habitualmente no debería tener acceso. Para funcionar de manera tan efectiva, este ataque no se basa en un solo error, sino que encadena dos fallos diferentes relacionados con las conexiones de red. El primero de ellos se esconde en un muro del sistema encargado de cifrar las comunicaciones, que cuando el equipo intenta procesar ciertos paquetes de datos de forma rápida para ganar rendimiento, un atacante puede aprovecharlo para escribir información directamente en zonas concretas de la memoria compartida. El segundo fallo involucra otro componente de red distinto, diseñado originalmente para realizar llamadas a procedimientos remotos. En este caso, el error se produce de forma directa durante el proceso de descifrado de la información. El sistema descifra los datos en su mismo lugar de origen, lo que permite al atacante preparar un bloque de información a medida que sobrescriba partes de la memoria sin necesidad de contar con permisos especiales. La verdadera clave del éxito de este ataque radica en cómo combina de forma complementaria estos dos problemas. Por separado, cada error tiene sus propias limitaciones y puede ser bloqueado por las configuraciones de seguridad que traen por defecto las distintas versiones del sistema. Sin embargo, al usarlos juntos, si una de las vías de ataque está bloqueada, la otra entra en acción de manera automática. Esto permite a este fallo convertirse en una amenaza, pues, casi universal. En la actualidad, la situación es delicada porque los detalles de la vulnerabilidad se hicieron públicos antes de tiempo por una filtración inesperada y el código para explotarla ya circula de forma abierta por internet. En el momento de su divulgación no existían actualizaciones oficiales listas para corregir el problema de raíz. Por ahora, la solución temporal más recomendada para los administradores de sistemas es desactivar manualmente los componentes de red afectados. Mientras tanto, pues los equipos de desarrollo de las distribuciones trabajan a contrarreloj para integrar y distribuir los parches y definitivos.
Los módulos en concreto son el ESP4, ESP6 y RxRPC, que bueno, están presentes sobre todo en muchos servidores de Linux. También hay que tener, como en todos los sistemas, hay que tener mucho cuidado, sí. Hay que intentar aplicar las actualizaciones que de momento,
en cuanto aparezcan,
caso no están listas, pero llegarán, y bueno, tener mucha precaución tanto al actualizar como al gestionar nuestros sistemas. Y esta noticia, como siempre, nos ha llegado de la mano del GLUB.
El GLUB es la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU Linux que se dedica a promover el uso del software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares, y tenemos una página web. La dirección es www.glub.biz, glub.biz.
La informática que se escucha.
Y vamos ya con el repaso de la actualidad tecnológica, como siempre, de la mano y con la compañía de Iñaki Lázaro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, muy buenas, ¿qué tal estáis?
Hola, Iñaki.
Hola.
Pues bueno, hoy estamos, diríamos que en esta sección de noticias un tanto europeos, porque de las noticias...
No diría yo
si europeístas o no, eso ya lo dejamos bueno. A criterio de cada uno, pero dentro de las noticias que han surgido estos últimos días, las que más nos han llamado la atención tienen que ver con medidas que se están gestionando, digamos, en Europa. Entre ellas, una que, bueno, ya lleva muchos años de cola y que se ha hablado muchas veces sobre esto, pero quizá ahora el escenario que tenemos es distinto. Hablamos de que la justicia europea respalda que las plataformas digitales paguen a los medios por usar sus contenidos.
Efectivamente, la justicia europea ha dado la razón a los medios de comunicación y ha confirmado que tienen derecho a cobrar a las grandes plataformas de Internet como Facebook o Google por utilizar sus noticias. Este importante fallo legal es que se aplica en todo Europa, se ha producido después de que la empresa Meta presentara una queja en Italia. Los jueces han tomado esta decisión con el objetivo de proteger el trabajo periodístico, buscando que las editoriales reciban un pago justo y puedan recuperar el dinero que invierten en crear la información cada día. Con este paso se marcan unas nuevas reglas del juego para los derechos de autor en Internet. A partir de ahora, cada país tiene el campo libre para exigir a las redes sociales que paguen por los artículos que se comparten en sus plataformas.
Decía que esto lleva ya mucho tiempo porque una de las cuestiones asociadas a esta noticia es la situación particular que había, que hubo en España, en el que Google decidió cerrar Google Noticias. Sí. Aludiendo que la ley que se puso en marcha en 2014, la ley de propiedad intelectual, les obligaba a compensar a los medios de comunicación por reproducir total o parcialmente sus contenidos. Y digamos que ahí es donde el cambio de escenario ha sido muy importante. Estamos hablando de que hace 12 años lo que hacía Google News era prácticamente enlazar poniendo un extracto, y 12 años después nos encontramos con que Google muchas veces es el intermediario. Google fue uno de los grandes impulsores de un sistema que se llama AMP, que lo que hace es que es Accelerated Mobile Pages, que es una versión como muy reducida de ciertas páginas web para poder entregarlas más fácilmente en los móviles. Y en muchas veces ellos son los que hacen de proveedor de esa versión AMP, y ahí ya el escenario ha cambiado bastante, y los medios de comunicación sí que están viendo que ya el tráfico ni siquiera, no es que tenga un enlace, es que ya ni siquiera llega a sus servidores, ¿no?
Sí, yo creo que el modelo europeo está cambiando con respecto al modelo norteamericano, al modelo de Estados Unidos, porque la mayor parte de las plataformas vienen de allí, y claro, el contenido no se genera de manera espontánea, ¿no? Tiene que haber
alguien que lo
genere, más allá que en estos tiempos de la IA, pues también haya sistemas automatizados para generar el contenido. Pero vamos, es unir un poco la legislación europea, y también, bueno, que hace unos días se celebraba el Día de Internet, ¿no? Fue el pasado 17 de mayo, que también vamos a recordar, aunque sea a posteriori, y juntando estos dos factores, ¿no? Europa e Internet, podemos decir que desde aquí, que desde Europa, se está decidiendo que Internet, la información especialmente, tiene un valor económico, y yo diría que también democrático, ¿no? Y que estas grandes plataformas pues no debían de actuar como si el contenido apareciera totalmente gratis y por generación espontánea, efectivamente, ¿no? Sino sí, sí. Que quizás habría que valorar en su justa medida pues dónde viene ese contenido, valorar también la libertad de expresión, el pluralismo, y que no es simplemente copyright, ¿no? Yo creo que es una negociación que sea favorable para todas las partes, que las plataformas sí puedan actuar como altavoces o como de alguna manera transcriptores, ¿no? De esa información, la puedan transmitir, pero que realmente hay que poner en valor la información que se genera.
El que la crea, sí.
Tiene eso, la persona que lo crea, la entidad que lo crea, pues tiene una autoría, un valor, y yo creo que está... Digamos, capacidad que está haciendo Europa, cada región, para decidir qué hacer con ello, pues bueno, es también una manera de democratizar y dar cierta libertad a algo que creo que es importante, que es el contenido en Internet.
Además, en este momento, que después de todo esto que hemos contado, también en este momento hay muchas personas que utilizan la inteligencia artificial como un buscador, y ahí ya sí que la fuente desaparece por completo. Es decir, los propios chatbots de inteligencia artificial nos dan la información, la consideramos como válida porque habitualmente no lo ponemos en cuestión, y ahí ya da igual de dónde haya salido, cuál sea la fuente o qué es quién es el que ha realizado esa información o la ha producido, porque la inteligencia artificial no nos proporciona todo eso, simplemente nos da la respuesta que buscamos.
Una única fuente, pero ahí también, Íñigo, creo que la Unión Europea tiene mucho que decir, y de hecho lo está comentando, ¿no? En ese, digamos, futuro reglamento que están ahora aprobando de ética en la inteligencia artificial. Si os acordáis, en los principios de ChatGPT te daba la información y no te citaba la fuente, ¿no? Sí, Europa ha exigido. Entonces, ahora cuando ya aparece, pues mira, esta información que te doy está basada en 5, 10, 15, 20 sí. fuentes principales, ya puedes saber de dónde viene y ya se puede saber también quién es el protagonista de esa información, ¿no? Sí. Nos ha generado de una manera espontánea, no se la ha inventado, o no debía.
Bueno, eso
no debía, ¿no?
Todavía está en debate, pero
sí,
bueno.
O plataformas, sí. sistemas, herramientas de IA, que no es puramente generación de IA, generación del contenido a partir de fuentes, sino que uno mismo también puede alimentarlas, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, de una manera u otra, yo creo que sí que existe esa posibilidad, y para mí debería ser imprescindible conocer la fuente, ¿no? Uh-huh. Independientemente de la respuesta que se pueda obtener, bien sea de la IA o de los buscadores generalistas o de cualquier herramienta con la que podamos trabajar la información.
Uh-huh. Uh-huh. Pues ahí está un poco la cuestión troncal, y bueno, pues el espaldarazo en este caso al fallo de las autoridades de control italianas que han decidido fijar esos criterios de remuneración, y que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les ha capacitado, les ha respaldado que eso
les ha dado la razón, sí.
Que se puede hacer así. Y vamos a continuar en Europa para hablar de las baterías extraíbles, que es una normativa que en principio tiene que entrar en funcionamiento en 2027, pero que parece que va a tener ciertas carencias. Cuéntanos, Miquel.
Bueno, pues esta medida se ha impulsado en Europa con el objetivo de reducir la basura electrónica y hacer que las reparaciones sean mucho más sencillas y baratas. Sin embargo, lo más curioso es que, como han reaccionado las grandes empresas tecnológicas, nadie se ha quejado en absoluto. El motivo de este silencio es que los fabricantes ya saben cómo esquivar la norma utilizando las propias excepciones de la ley, como la que permite mantener las baterías selladas en el móvil si ese móvil demuestra que es resistente al agua, pues de forma oficial. Con este salvavidas legal, las compañías podrán seguir vendiendo sus teléfonos cerrados y delgados como hasta ahora, así que aunque esta iniciativa sonaba como un gran triunfo para los usuarios, en la práctica todo apunta a que los diseños no van a cambiar demasiado.
Ahí está un poco la clave, es decir, no es que los fabricantes estén buscando formas raras de... No, es que hay dos excepciones dentro de la normativa que se está preparando, que les dejan la posibilidad de que esas baterías no sean extraíbles. Por un lado, la durabilidad de la batería, que es que si la batería conserva un 80% de carga nominal, de capacidad nominal, tras 1000 ciclos de carga, o un 83 cada tras 500 ciclos de carga, no hace falta que sea extraíble, lo cual es un cálculo muy optimista o muy pesimista, digamos.
Sí.
1000 ciclos de carga, si hablamos de un móvil que pueda ser cargado todos los días, 1000 ciclos de carga son 3 años y medio, mal calculados. Y en 3 años y medio lo normal es que una batería no degrade un 20% de capacidad nominal, en torno a un 10, 12, 15 puede ser, pero un 20%
es
no,
mucho,
no. Un 20% es un margen demasiado amplio. Y por otro lado, la resistencia al agua, que si los dispositivos cuentan con una certificación IP67 o superior, también están exentos de que su batería sea
fácilmente extraíble.
Sea extraíble, eso sí. es. Entonces, y además, pues los dispositivos de alta gama habitualmente cuentan con esta certificación porque se están haciendo, bueno, desde hace unos cuantos años, cada vez más resistentes al agua. Entonces, aquí hay dos excepciones como demasiado grandes, ¿no?
Bueno, yo creo que hay muchas excepciones que va a hacer que no volveremos a aquellos Nokia con tapa, ¿no? Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo creo que fundamentalmente aquí lo que busca la Unión Europea es esa obsolescencia programada que ya hemos comentado aquí en Enredando en alguna ocasión, ¿no? Con alguna otra noticia, ¿no? Que sería pues que no sean unas acciones de las baterías que nos obliguen a cambiarlas constantemente, sino que los fabricantes sean partidarios de que sí se puedan cambiar, pero que duren lo suficiente para que no sea necesario, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de lo que puede ser ese derecho a reparar, que ya no es una simple tendencia global, ¿no? Que es un derecho que para combatir esa obsolescencia programada y esa posibilidad de que los equipos duren más, pues quizás habría que ver qué tipos de dispositivos, ¿no? Porque yo no veo lo mismo un dispositivo como un smartphone que, por ejemplo, pues unos más pequeñitos, o sea, los anillos inteligentes, las pulseras deportivas, estas como
relojes inteligentes,
sí, smartwatches, auriculares, etcétera. ¿Cómo se va a reemplazar la batería? Estamos hablando de no un mecanismo que ya algunos smartphones, de hecho, se puede cambiar la batería, ¿no? Digo, smartphone de la gama actual, no me refiero a los de hace 10 o 15 años. Ya es un hecho que se puede cambiar, no muchos, pero algunos sí que bueno, que son modulares y pueden ir por esa línea, pero los dispositivos más pequeñitos, no sé realmente si habrán leído esa letra pequeña los de la Unión Europea y habrán encontrado algún tipo de mecanismo para salvar esa exigencia, ¿no? Así que, bueno, pues a ver cómo van todos estos reemplazos de batería, que técnicamente pueden ser bastante complejos.
Y además teniendo en cuenta que una de las condiciones, bueno, lo que entiende la Comisión Europea por batería extraíble es que la batería se tiene que poder sacar con herramientas comerciales, es decir, no tiene que ser, como decíamos, como nuestros antiguos Nokia, una tapa y ya está, no hace falta, pero que sí que pues con algún kit de herramientas se pueda sacar fácilmente. Pero, y esto es importante, no el usuario no tiene que necesitar calor o disolventes para poder desmontar el dispositivo. Y ahí es donde vamos un poco a la línea de flotación, valga la redundancia, de todo esto. Que es que en los últimos, o sea, poniendo un poco en contexto, desde el iPhone 7, por poner un poco la línea temporal de Apple, desde el iPhone 7, que tiene ya 9 años, todos los iPhones son IP67 o superior. Y en todos los casos
sumergibles, vamos,
son sumergibles a una profundidad u otra, pero básicamente sí. son sumergibles y resistentes
al agua
y al polvo. Entonces, en todos esos casos, desde hace prácticamente 10 años, los iPhones, para abrirlos, hay que calentar la pantalla y separar la pantalla
con calor.
Ajá. Entonces, ahí va un poco la cuestión. Además de ello, hay otros requisitos, que hay que proporcionar instrucciones, que no tiene que haber trabas de software, que hay que proporcionar recambios y además a un precio razonable. Pero el problema principal es esto, que por un lado estamos permitiendo que los dispositivos que sean resistentes al agua no entren en esta norma, y por otro lado que si el usuario tiene que utilizar calor tampoco entran dentro de esta norma, por lo tanto prácticamente todos los móviles quedan fuera, todos los móviles, digamos, de gama alta y te diría que los de gama media, pues por ahí por ahí están
muchos también.
Entonces quizá es que esta norma tiene un problema intrínseco, ¿no?
Bueno, yo creo que esta norma puede ser favorable desde el punto de vista que los fabricantes que estamos hablando aquí tienen un incentivo importante para crear baterías de mayor durabilidad. Entonces, quizás esta ley, yo creo que más que la reparabilidad, igual lo que está fomentando es la durabilidad, de alguna manera. Entonces, bueno, pues que estos fabricantes digan, yo me comprometo a tener una batería que va a durar todo este tiempo y no va a ser necesaria repararla, abrirla y todo esto.
Otra cosa interesante es que la norma también está obligando a que tengas que, o sea, no no tengas que tener herramientas específicas, o si tienes que tenerlas, el fabricante tenga que proporcionártelas gratuitamente. Sí, sí, eso es muy curioso también, hay que tener en cuenta eso.
De hecho, hablando del caso de Apple, Apple tiene desde hace años un programa de reparación en casa, digamos, de reparación por uno mismo, en el que las herramientas, incluido la cama de calor y la ventosa y todo lo que necesitas para abrir un dispositivo, te lo alquilan. O sea, te lo proporcionan, pero te lo alquilan.
Hay que pagar.
A un precio, además, que no es precisamente barato. Son herramientas realmente buenas, pero no es precisamente barato. Entonces, claro, ellos quedan fuera de la norma, pero si estuviesen dentro de la norma, pasarían a perder una cantidad de dinero bastante, importante, ¿no?
Sí, sí. No solo Apple, también otros fabricantes también tienen.
Sí, pero otros fabricantes no tienen este tipo de programas de reparación mismo y tal. O hay algunos que Sony, por ejemplo, sí proporciona muchos recambios, pero Sony no te da las herramientas.
Entonces, de comprarlas. Pues según esta norma, en ciertos casos igual tendrían que proporcionarlas gratis, con lo cual, pues lo que dices tú, es una pérdida económica para los fabricantes.
Efectivamente. Pues iremos viendo cuál es la repercusión durante los próximos meses, porque además de aquí a final de año vamos a ver de los grandes fabricantes todos los nuevos productos y vamos a ver cuáles son las adaptaciones de esos nuevos productos. Pues hasta aquí la actualidad, lo que nos ha dado esta semana Iñaki, eskerrik asko, y en dos semanas.
Muchas gracias. Un placer, hasta la próxima.
Enredando se distribuye con licencia Creative Commons, atribución no comercial 4.0 internacional. Si quieres contactar con nosotros, puedes hacerlo mediante email en la dirección oyentes@enredando.net. Escucha nuestros programas en www.enredando.net, en iVoox, Spotify y Apple Podcast.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues hasta aquí esta edición 832 de Enredando. Me he dado cuenta, de hecho, ahora que hemos hablado bastante de Apple, porque la noticia sobre las baterías, hemos hablado de Apple y también hemos hablado con Sergio de
Hacemos manzanas y ya está.
Bueno, lo que corresponda. Lo que vamos a hacer ahora es ir terminando este programa, como siempre, con un track, con una composición creada por ordenador y presentada en este caso en la Party Forever 8-Bit Underground en el año 2025.
Música muy 8-bit, ¿eh?
Efectivamente. Party que se celebra en Suhan nad Parnou en Eslovaquia y que suena así. Estamos escuchando Unspoken Wishes del autor Hexagon, este track con el que finalizamos esta edición de Enredando. En dos semanas volveremos con más tecnología. Hasta la próxima. Agur.
Agur.